Cuán grato es, amables oyentes, de estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que nosotros hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Ha sido grato hablar del santuario, de estas cosas maravillosas, tanto que tenemos que estudiar y tanto que tenemos que aprender de nuestro Dios. Bueno, bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente, pensando que usted ya está junto a su familia, gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial.
Cuando uno lee Hebreos 8:5, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Uno pregunta, ¿qué está tratando de decirnos el autor de Hebreos? ¿Qué nos está tratando de decir el autor de Hebreos con este texto? Hay varias cosas que podrían deducirse al leerlo así rápidamente, ¿no es cierto? Significa que hay un santuario en el cielo, la semana pasada hablamos de ello, pero que también se erigió un santuario en la tierra y que fue un modelo. Bueno, y de esto vamos a conversar durante este momento que estamos ahora en su programa. Partamos viendo un poquito, Horacio, quizás este concepto del primer santuario en la tierra.
Oye, fíjate, es algo interesante que a veces uno no se detiene a pensar en ello, que el santuario, el primer santuario real, fue el Jardín del Edén. Ahí nosotros tenemos el primer santuario, y posteriormente fue erigido el santuario que el Señor le mandó construir a Moisés, mediante un modelo que le mostró en el monte, pero donde primero tuvo esa comunión, esa unión, la criatura con el Creador, fue en el Jardín del Edén.
Ahora, ¿de dónde uno saca la idea de que este Jardín del Edén es el primer santuario? Porque uno dice, pero ¿cómo? Si hay uno en el cielo, el Edén otro santuario. Lo que pasa es que tiene ciertas características en su lenguaje, en su exposición, en su construcción y en su terminación a lo que fue el santuario del cielo y lo que fue el santuario terrenal. Tú habías visto y hablado en relación a cómo algunas palabras como, por ejemplo, acabado, bendición, todo, ¿no es cierto? Si uno va a Génesis 1.31, justamente ya está hablando de algo que está presente en el santuario terrenal. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y tú recuerdas que Moisés va, al terminar el santuario terrenal, dice, va a mirar que todo esté hecho conforme a lo que Dios había designado. Y cuando se acercó, ¿no es cierto?, vio que todo era bueno y entonces pasó adelante lo que es el santuario. Interesantes esas expresiones que aparecen, que están muy íntimamente relacionadas.
Así es. Ahora, fíjate, como tú bien dijiste, hay elementos que nosotros podemos comparar en cuanto al jardín y también al santuario. Así como Dios se paseaba en el huerto, de acuerdo con lo que dice Génesis 3:8, también Él anduvo en medio de los hijos de Israel. Segunda de Samuel 7, 6 y 7 nos lo dicen. Fíjate, el Señor anduvo 40 años con ellos en el desierto. Y les acompañó. Así también lo hacía con Adán y Eva en el huerto. Entonces tenemos allí otra comparación que podemos hacer. Ahora, además de eso, como la creación se demoró 6 días y cada día se introdujo como dijo Dios y el sábado lo siguió, hubo 6 secciones iniciales con habló Dios a Moisés con respecto al tabernáculo. Entonces, más o menos hay una semejanza, que nosotros podemos comparar estos dos, el santuario terrenal y este otro santuario del cual nos habla la Sagrada Escritura, o sea, el Jardín del Edén, quiero decir, con el tabernáculo.
Y por otro lado, algunos elementos que estaban en el Jardín del Edén también están presentes acá en el tabernáculo terrenal. Dice, y tomó Pues Jehová Dios al hombre lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis, estoy leyendo 2:15. Pero cuando uno va a revisar Números 3:7, dice, y desempeñen el cargo de él y el encargado de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y el 8, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo consagrado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el ministerio o en el servicio del tabernáculo. Mira qué interesante esta asociación. Lógicamente, lo que tenía Adán era el jardín, debía guardarlo, debía cultivarlo, debería mantenerlo limpiecito, voy a decirlo de esa manera. Cuando tú vas al jardín, al tabernáculo, Dios está pidiendo lo mismo de ellos, de esta gente especial, los encargados que habían sido designados, que estén para servir en el ministerio del tabernáculo, guarden los utensilios del tabernáculo y todo lo encargado de ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo.
Correcto.
O sea, es muy, muy semejante la similitud que aparece allí.
En relación con el jardín del Edén.
En el jardín
ahora,
del Edén.
Fíjate, me quedó dando vuelta una palabra que tú dijiste, que debía mantenerlo limpiecito.
Sí.
En ese tiempo, creo que es bueno recordar que allí no existía la muerte. Entonces nunca iban a haber una hoja seca, ni nada que se pareciera. Porque mientras estaban ellos ahí, antes del pecado, no existían esas cosas.
Pero tenemos que reconocer que, como lo hemos estudiado, el cielo va a ser muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy día, porque hacemos algunas semejanzas con lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, la Escritura dice que lo que ojo no vio ni oído yo, entonces aquí estamos ya en un problema, porque ¿cómo va a ser? Va a ser diferente. Dios va a tomar elementos existentes, ¿no es cierto?
De todas maneras,
pero
yo creo que no...
Es difícil imaginárselo,
muy
porque
difícil.
Estamos nosotros en un mundo que está pereciendo, turbulento, en que vemos la muerte, el desastre.
Fíjate, siempre estamos haciendo la comparación con lo conocido, con
claro.
Esto que nosotros conocemos. Entonces, siempre nuestra imaginación llega a lo mejor que hemos conocido aquí en este mundo. Y lo mejor que hemos conocido en este mundo no se asemeja ni lejos con aquello que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces, creo que ahí... Ahora, si hablamos acerca del tabernáculo, recordemos que el tabernáculo o tienda era el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios. Pero lo interesante del caso es que este tabernáculo fue hecho conforme a un diseño que Dios había mostrado a Moisés en el monte. Y el Señor le repite que debe hacerlo conforme al modelo que les fue mostrado en el monte. O sea, no era cosa de que él en algún momento tuviera una idea mejor, entre comillas, para agregar algún detallito. No había absolutamente ningún detalle dejado al gusto,
al arbitrio de
Moisés o de ninguno de los...
Entonces uno tiene que recordar que este va a ser su casa, dice, yo voy a morar con ustedes, hágame un lugar donde yo more. Y esa casa tenía que tener las características que él quería, porque era de alguna manera esta copia del modelo, iba a ser una ejemplificación, en primer lugar, de lo que Cristo iba a hacer, y lo que Cristo va a hacer está haciendo en el cielo. Y eso tenían que entenderlo, porque no sé cómo nosotros podríamos entenderlo si no hay algo que nos muestren real aquí, para saber cómo es, por ejemplo, que Cristo entró en el lugar santo, luego en un lugar santísimo. Bueno, cuando uno va al santuario terrenal, se encuentra que esas funciones las cumplía el sacerdote, y como tú decías, y una vez al año entraba el sumo sacerdote a oficiar. Y así entendemos que se está cumpliendo efectivamente en el cielo lo mismo. O sea, Éxodo, según 25:9, que es una expresión maravillosa de cómo se expresa el santuario, dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, no dejó nada para que Moisés... Yo creo que Moisés tenía capacidad para poder buscar lo que él quería, pero la parte de él fue buscar la madera especial, medir bien los utensilios que sean de lo que Dios quería que hiciera, pero el resto Dios dio inteligencia a las personas para que también hicieran con sus manos las cosas sagradas del santuario.
Correcto, los capacitó para la obra, pero siempre y cuando se hicieran las cosas de acuerdo al modelo que había sido mostrado. En eso sí que el Señor fue implacable. No dejó que ellos eligieran absolutamente nada, sino que les dio toda la instrucción. Ahora, fíjate que el templo celestial es el original, el modelo para los santuarios israelitas. Debemos recordar que el santuario en el cielo es llamado el verdadero tabernáculo. Así lo dice Hebreos capítulo 8, verso 2. Así como el más amplio y más perfecto tabernáculo, de acuerdo con lo que dice Hebreos 9, 11. Así que, en ese sentido, el santuario terrenal es una mera representación del celestial. Y el santuario, tenemos que decir también que el santuario terrenal refleja la realidad del celestial de manera importante.
Quizás para ratificar lo que estás diciendo, ahí en Hebreos 8:5 justamente dice eso: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Vuelve a la idea, Dios dijo cómo hacerlo, pero representan algo maravilloso de lo que Dios es, y por eso que era tan sagrado y tan especial justamente ese tabernáculo. Y allí en el 9:23, pues fue necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Y el 24, que es decidor para entender el concepto que después vamos a conversar, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esta copia del modelo prefiguraba lo que iba a acontecer después con Cristo, su ministerio, su sacrificio. Él es el Cordero, Él es el tabernáculo, Él es todo, y en el cielo está como sumo sacerdote oficiando por nosotros. Y uno tiene que entender que cuando eso termine, se termina también toda opción de salvación para las personas.
Exactamente. Otra de las cosas que debemos tener también presente, debemos estudiar acerca de ello, es que uno de los temas del Evangelio de Juan es que con Jesús llegó el templo mejor. O sea, Jesús, podríamos decir que es el templo, es ese tabernáculo, ese santuario. Y debemos hacer la diferencia, porque en Corintios nosotros más adelante vamos a ver que nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero hay una gran diferencia, porque en nosotros puede morar el Espíritu Santo. Jesús es el templo. Jesús es el templo, no es que more en él. Nosotros pasamos a ser solamente, podríamos decir, receptores del Espíritu. Claro. El Espíritu mora en nosotros. Y eso nos convierte en templo, y eso hace de nosotros ser santos. Pero Jesús es algo diferente, porque Jesús es el templo.
¿Tú recuerdas que cuando se terminó el templo de Salomón fue algo extraordinario, así maravilloso, es, la presencia de Dios? Cuando fue destruido, luego vinieron y reconstruyeron un nuevo templo. Y los antiguos que habían visto el templo antiguo lloraron diciendo: mire a lo que hemos llegado. Aunque también era hermoso. Pero el profeta añade y dice: mire, algo mejor que el de Salomón va a estar en este templo. ¿Y qué es lo que estuvo? La presencia de Dios mismo, paseándose por ese templo. O sea, ese es el templo que Dios realmente vale, porque es el templo de Cristo mismo. Recuerdo allí en San Juan 2:19 dice: respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Concepto equivocado, que ellos no entendieron que era su sacrificio. Y los judíos dicen: en 46 años fue edificado. Se está refiriendo a ese templo justamente que recién mencionaba. Este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo ¿de quién? De su cuerpo. O sea, también él para mismo. Él era un santuario.
Exactamente.
Ese templo.
Pero fíjate, en este caso, como dijimos, en este caso Jesús era el verdadero templo. Ahora, el caso es que, lo dijimos también en la semana, ellos no podían entender cómo Jesús podía hablar de esa manera. Por eso que las palabras de Jesús, aunque él habló, podríamos decir, en forma literal, en cierto modo, porque él dijo, destruyan este cuerpo, y en tres días
voy a resucitar,
claro. Podríamos decirlo en esas palabras, ellos aplicaron eso al templo de Salomón, al templo de Herodes.
Claro.
Y ellos lo aplicaron a ese templo. Jesús estaba hablando de él y ellos estaban hablando del templo. Y esa misma fue la acusación que le hicieron, que él había blasfemado porque había dicho que si destruía el templo en tres días lo iba a edificar de nuevo. Bueno, tenemos que considerar que además las Sagradas Escrituras nos habla de la iglesia como un santuario. Y en ese sentido tenemos que decir que cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de la estructura, de lo físico, sino de lo que compone el templo.
Claro.
Eso podríamos decir que es el templo, pero la iglesia son las personas. Ahora, después de la ascensión de Cristo al cielo y su investidura como sumo sacerdote en el santuario, allí en el santuario celestial, el templo que estaba sobre la tierra ya no tenía ningún propósito real en el plan de salvación. Entonces, tenemos que considerar esto. Los judíos tenían, lo dijimos también, que ellos tenían una idea errada en cuanto a esto, porque le dieron mayor importancia al templo, al lugar físico, que a quien estaba allí, que era lo que era quien le daba la importancia al templo. Jesús, lógicamente, que era mucho más importante que el templo, pero ellos tenían las cosas cambiadas. Desconocieron a Jesús y le daban la importancia al templo. Recuerda cuando ellos nunca pensaron de que se podrían destruir el templo porque Jesús no lo iba a permitir. No, si el templo es un medio, es un edificio, es un medio, pero no es el fin. La finalidad que tenemos, la finalidad o objetivo que tenemos de ir al templo es adorar a Dios. No adorar al templo, no adorar las cosas que hay allí. Respetamos las cosas sagradas, pero la importancia la tiene Cristo, que es nuestro templo, podríamos decir así, nuestro tabernáculo.
Claro, ahora uno tiene que entender también que la iglesia como santuario, ¿por qué está pensando en esto? Tú recuerdas que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, él expira y habla a su padre, le dice, clamando a gran voz, entregó el Espíritu, se murió. Pero Mateo, hablando acerca de esto en el 27:51, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Sucesos extraordinarios, sobrenaturales. Tú lo habías dicho, que ¿quién tomó esa tela para romperla de arriba a abajo? Medio complicado, porque de abajo se arriba así. Ahora no era del porte de un ser humano, era mucho más grande. Entonces, ¿qué pasó?
Y debemos considerar de que era una cortina, tiene que haber sido una cortina gruesa, de muy buen material, algo extraordinario. No es algo que tú tomes y puedas darle un tirón y romperla. Cuando hablamos de velo, el velo del templo se rasgó. Lo que nosotros consideramos velo es algo delgadito, algo transparente. A lo mejor un velo nosotros podríamos romperlo así con facilidad. Claro. Podría ser. No digo que sea tan fácil, pero cuando hablamos de una cortina, de un cortinaje grueso y pesado, es muy difícil que nosotros lleguemos a romperlo de esa manera. Entonces, cuando vemos que el templo, el velo del templo o el acortinaje del templo se rasgó de arriba abajo, ahí hubo una intervención divina que nos está enseñando una lección también. Recordemos que esa cortina estaba separando el lugar santo del lugar santísimo, y el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Al romperse, justamente coincidiendo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aunque no es coincidencia, todo estaba así, estaba escrito. Cuando esto acontece, nosotros podemos ver allí que antes el sumo sacerdote era el que hacía de mediador. Después de esto, Cristo, gracias a su mérito, nosotros podemos llegar directamente a la presencia del Padre. Nosotros podemos presentarnos ante el Padre por los méritos de Cristo.
O sea, aparece una nueva dispensación, una nueva relación con el Señor ahora muy directa. Por eso es que es interesante esto de su iglesia como santuario, porque lo explica de esa manera. Y estamos hablando de la iglesia como las personas. Incluso Pablo, hablando en 1 Corintios 3:16, dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios? Mira, está usando la misma expresión de santuario. Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno, nota, destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. O sea, si nosotros hacemos mal uso de nuestro cuerpo, estamos atentando contra algo muy sagrado, que es el templo que Dios nos ha entregado a nuestro
cuerpo.
¿Cuántas
personas hoy dicen: el cuerpo es mío y yo hago con él lo que quiero?
Muy equivocados están.
Exactamente. Cuando se habla, por ejemplo, del aborto, hay personas que dicen: bueno, yo, el cuerpo es mío y yo puedo hacer lo que quiero, tengo la libertad de hacer. La libertad sí, pero que pueda hacer lo que quiere, no, porque tendremos que dar cuenta ante Dios. Fíjate que Pablo usó la imagen del templo para enfatizar su llamado a una vida pura y santa, que en este contexto él identifica como pureza sexual por sobre la inmoralidad. Recordemos lo que sucedía ahí en Corinto. Y hoy día creo que debemos hacer el mismo énfasis nosotros. Hoy día debemos enfatizar la pureza, especialmente nuestros jóvenes, señoritas, y todos en general, todos debemos pensar en la pureza. Y en ese caso también creo que es bueno que mencionemos lo que nosotros vemos, lo que leemos, lo que escuchamos. Todo eso tiene un efecto en nosotros. Por eso debemos apartarnos, en cierto modo, de aquellas cosas que van destruyendo nuestra parte espiritual, aquella cosa que nos va contaminando. Tenemos que tener presente esto.
Y Pablo reafirma esta idea allí en 2 Corintios 6:16, diciendo: y de acuerdo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, entre nosotros y estos ídolos, que
claro,
no soy
que
yo.
Sí.
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Yo no puedo decir: bueno, ¿y cómo anda Dios en nosotros? Bueno, Él lo dijo: dejaré el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, el Ayudador, el que está al lado de ustedes, para que esté siempre con ustedes. Y esas son características de Dios, que puede habitar en todo lugar. Y en el mismo tiempo, porque es un Dios omnipotente, omnipresente, que lo puede hacer, y el Espíritu Santo lo hace. Y por eso que el llamado que hace aquí Pablo es que nuestro cuerpo sea un cuerpo que honre y glorifique a Dios, como se hace cuando uno adora a Dios y va a su iglesia. Y terminamos hablando de la creación. Volvemos a los inicios. Ya hablamos de lo que es este templo, el Edén, ¿no es cierto?, luego la copia del modelo celestial en la tierra, nosotros como templo, pero ahora vemos algo maravilloso, que Dios va a recrear, va a hacer algo nuevo,
una nueva creación,
porque nadie le gustaría vivir en un mundo por la eternidad como estamos ahora.
De ninguna manera. Creo que todos soñamos con ese jardín que el Señor preparó para Adán y Eva. Y qué hermoso será vivir en ese jardín, en esa tierra nueva, en esa tierra renovada. Tenemos que decir que ahí en Apocalipsis 7:15 al 17 nos habla de los redimidos. Los redimidos, ya dice, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Bueno, estos versículos describen a los redimidos como reyes y sacerdotes que sirven en el palacio y el templo de Dios.
Ahora, interesante algunos detalles, porque ellos están delante del trono de Dios. O sea, aquí ya no hay obstáculos como ahora, que por el pecado estamos muy lejos de acercarnos a ese trono. Vamos a estar presentes. Bueno, ahora por la oración uno puede estar también presente en el trono de Dios, porque allí llegan nuestras oraciones.
Sí, es verdad, pero en esta oportunidad podremos ver al Señor cara a cara. Imagínate,
claro,
lo que será eso.
Y le sirven día y noche, o sea, hay una adoración permanente, eso es lo que está diciendo. Y lo otro que dice, que extenderá su tabernáculo sobre ellos, como decirle: aquí está todo lo que ustedes necesitan para vivir eternamente, este es mío, pero se lo entrego a ustedes para que gocen. Y Y nota las explicaciones que son de alguna manera humanas. Dice, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno. Son las necesidades y son los terribles flagelos que hoy día están azotando a la humanidad. Allí no va a haber eso. Va a ser todo perfecto. ¿Por qué razón? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué lindos pasajes. Como nos dice, justamente, cómo va a ser la eternidad gozando con nuestro Dios en realidad en su santuario que Él ha preparado para que vivamos con Él.
Y fíjate, la Nueva Jerusalén misma es el templo y el tabernáculo de Dios. Hay varios elementos del santuario que están atribuidos a la Nueva Jerusalén. Es santa y de origen celestial. Tiene la misma forma cúbica que el lugar santísimo. Entonces, nosotros podremos ver en esto cómo el Señor ha hecho lo mejor para nosotros y cómo estos elementos sirven para nuestra enseñanza. Nos enseña acerca del plan de salvación, nos enseña el amor de Dios, nos habla de la misericordia de Dios. Todos estos elementos están presentes aquí en el santuario y en esta nueva creación que el Señor hace, claro, pensando en nosotros.
Qué maravilloso como Apocalipsis lo describe, Apocalipsis 21:1 en adelante, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Algunas personas han dicho, a mí me gusta tanto el mar, las puestas de sol, qué lástima que en el cielo no va a haber mar. Quizás estamos mirándolo de una manera diferente a lo que el apóstol lo está planteando. Porque hoy día el mar decididamente nos separa. Será lindo una puesta de sol, pero no sé si aquí en Chile hemos tenido estragos del mar, en otros lugares ha sido terrible también. No me gustaría ese mar en realidad, pero el mar que Dios a lo mejor va a tener en el cielo va a ser muy diferente.
Ahora fíjate, cuando Juan nos describe algo y nos habla de algo, generalmente nosotros nos vamos a lo que está haciendo la comparación. Nos vamos a lo literal, podríamos decir así. Claro. Porque recuerda cuando dice que en el trono de Dios hay un mar de vidrio.
Mar de vidrio.
Ah. Ese mar de vidrio uno se
imagina, ve como mar de vidrio.
Pero fíjate, cuando dice mar de vidrio uno se imagina con olitas así, un mar. Pero como es de vidrio, es sólido. Claro. Tiene ola, te imaginas si tú te caes, no sé. Es algo difícil de poderse imaginar, el mar de vidrio, ¿cómo será? Creo que la única forma será, cuando lleguemos allá, poder ver lo que esto significa.
Claro, pero
creo que estaremos muy lejos.
Pero fíjate que aquí aparecen unas expresiones que aluden a decididamente que ese va a ser un santuario como el que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, dice, y yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, ¿qué cosa?
El tabernáculo de Dios. Con los hombres.
Y añade, dice, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y qué dice el versículo 4? De Apocalipsis 21, y enjugará
Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá llanto, clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
¿Le gustaría a usted estar en ese mundo? Haga planes, prepárese para encontrarse con su Dios. Dios tiene preparado un lugar maravilloso para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones.
Recuerde, la tipología del santuario puede ayudarnos a comprender los principales aspectos del Evangelio. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted. Nuestros mejores deseos para sus seres amados. Y será hasta la próxima.